Vale, la de auditorio no, la de auditorio sí que va. Vale, voy a estar en auditorio y a una cosa menos me tengo que preocupar.
De arriba.
Bueno, pues nada, pues de todo bienvenidos a esta sesión. Adrián nos ha dejado listo bastante alto esta mañana, más en el framework. Entonces, bueno, al final, bueno, como dice el título de la charla, vamos a, principalmente lo que vamos a ver es liar el entorno de SQL Framework. Entonces, yo esta charla inicialmente, o sea, mi idea era, voy a hacer la charla de, es la charla que me hubiera gustado a mí recibir antes de empezar a pegarme con Ria. ¿Por qué? Porque es un infierno, ¿no? O sea, el punto de inflexión es cuando entiendes los conceptos realmente, cómo que funcionan, a partir de ahí ves un poco la luz. Pero hasta ese momento, claro, pues ves la documentación de Microsoft desde casa, los hola mundo siempre funcionan, pero claro, cuando tienes que cambiar algo, pues ves que no está todo tan sencillo. La magia es el problema que tiene. Entonces, yo voy a centrar, voy a dar por supuesto que todo el mundo conoce SQL Framework, todo el mundo ya maneja toolchain, TypeScript hay que dominarlo porque uno de los problemas con los que me encuentro en RIA es que hay muchísima documentación, pero muchísimos libros, hay cursos en Pluralsight, hay un mogollón de blogs, hay un montón de cosas desde RIA. El problema está que en SQL Framework está todo preparado para utilizar TypeScript. Y todos esos ejemplos, toda esa documentación, todos esos libros, ninguno está en TypeScript, claro, está todo absolutamente en JavaScript normal y correcto. Entonces es un problema. Entonces yo voy a enfocar esto para que entendáis los conceptos básicos de RIA. Todos los ejemplos están hechos con TypeScript en SQL Framework. Y el objetivo, o sea, el objetivo de esta charla es que salgáis de aquí con ganas de coger SQL Framework y montar vuestro webpack en RIA y teniendo claro todo. A partir de ahí, cuando entendéis los conceptos básicos, lo demás ya es echar un poco de tiempo, practicar mucho y todo lo demás va a ir volado. Entonces, bueno, este señor soy yo. Trabajo en Plaincontext como consultor de SQL. Básicamente me dedico a desarrollo y soluciones a medida. Y bueno, pues imagino que mi historia es un poco la historia de muchos de vosotros. Yo empecé a trabajar en SharePoint en 2007, o sea, con la versión 2007. Y he ido, como decía en esta mañana, pues sufriendo un poco de esos cambios que ha habido en la manera de desarrollar. ¿Qué ha pasado? Pues que ha llegado SharePoint Online y ese sí que ha sido un cambio radical. Hemos tenido, a partir de SharePoint Online, claro, las soluciones ya teníamos que abandonar las soluciones que conocíamos todos, los SPs, y dedicarnos a hacer add-ins o a meter JavaScript embebido en las páginas. Yo hice add-ins, pero vi que por el tema de JavaScript había bastante margen, había bastante posibilidades de hacer muchas cosas. Fue muy doloroso también, pero poco a poco me fui curtiendo con el tema de JavaScript, aprendiendo ahí de la gente de mi trabajo que se dedica a esto. Y cuando llegó SQL Framework, pues igual también fue un poco doloroso, pero al final con el bagaje que tenía de haberme pegado mucho a JavaScript, pues bueno, poco a poco, pude ir como sorteando las dificultades y empezando a hacer cosas y ver que las cosas funcionaban. Entonces, bueno, vosotros ya tenéis vuestra propia wifi. Entonces, ¿qué es React? Bueno, pues claro, si le pregunta, o sea, ahora mismo React es algo que pertenece al mundo del frontend. Puedes hablar con la gente que se dedica a esto perfectamente y cada uno te da una definición distinta porque es un mundo muy amplio. Ahí pues, tiene muchas discusiones si esto es un framework, si no es un framework, si es una librería, si no sé qué. Bueno, el caso para nosotros vamos a definirlo como una librería. Una librería que nos va a ayudar a desarrollar web, ¿vale? Tal y como está ahora el estado de SQL Framework, yo creo que de manera sencilla, entre comillas. Entonces, voy a poner la definición, una definición que me gustó mucho de un libro de React, se llama Pro React de Editorial La Press, y dice: React is an engine for building composable user interfaces using JavaScript and optionally XML. ¿Qué significa esto? Bueno, ellos lo definen más que como un framework, como un engine, como un motor. ¿Por qué? Porque realmente React realmente lo que va a hacer es renderizar los componentes que nosotros vayamos montando sobre nuestra aplicación. Entonces, ¿qué significa Creating Composable User Interfaces? Significa que React se basa en crear componentes, o sea, coger tu User Interface y dividirlo en los componentes más pequeños posibles y que tengan, sobre todo respetando, que tengan una única finalidad. Y de hecho, lo que también se dice es que si ese componente, porque es lógico y normal, los componentes empiezan a crecer porque se añade funcionalidad, porque el cliente pide más cosas, porque es normal en los desarrollos, si ese componente empieza a crecer, lo normal que te dice React es que cojas y lo divides a su vez en otros componentes más pequeños. Y luego, la parte de JavaScript, pues eso, React es una librería que usa JavaScript muy duro, por lo cual es válido por usarlo en el navegador, en el servidor con Node o en dispositivos móviles. Bueno, una cosa muy importante en React es el tema del reactive rendering. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a definir nuestros componentes de una manera declarativa. Vamos a definir lo que van a pintar en pantalla y el comportamiento que va a tener. ¿Vale? Otra cosa que diferencia a React desde muchos frameworks, muy importante, cuando los datos cambian, bueno, aquí faltaría cuando los datos cambian o cuando hay algún evento, el componente de React se renderiza otra vez. Quiere decir, los componentes de React se están pintando y una y otra vez. Lo que al principio puede parecer una cosa muy extraña, porque a mí me pareció, o sea, es un componente que se está pintando una y otra vez cada vez que pasa algo. Como, o sea, eso es, no tiene mucho sentido, ¿no? La cosa está que en el punto fuerte de React es el performance. Tiene tal velocidad de performance que aunque esté constantemente renderizándose los controles, el usuario apenas no va a notar nada. Es una de las claves del sitio de React. Entonces, otro punto importante es el tema del Virtual DOM. ¿Qué es el Virtual DOM? El Virtual DOM es, como dice aquí en la definición, es una especie de DOM ligero que representa el DOM de verdad. Entonces realmente React trabaja sobre ese DOM, hace todos los cambios que necesita para actualizar el estado de los componentes y cómo se visualizan sobre ese DOM virtual, el cual a su vez está optimizado para todos esos cambios rápidamente representarlos en el DOM de verdad, con lo cual es mucho más rápido que cuando tú coges el DOM y realmente estás cambiando nodos, añadiendo nodos. ¿Qué más? Bueno, lo que decía, manipular el Virtual DOM es faster la manipulación del Real DOM. Vale. ¿Qué pone aquí? React compara el estado actual de la UI con el estado deseado y ejecuta el minimal set o real DOM changes, lo que he apuntado antes. Al final, él está optimizado de tal manera que va a ejecutar los cambios mínimos imprescindibles en el DOM de verdad, o sea, perdón, en el DOM de verdad a partir de los cambios que hemos ejecutado en el virtual DOM. Y bueno, pues lo que he dicho. Por eso React ahora mismo es el más rápido y eficiente framework. Bueno, lo que he comentado antes, al final el desarrollo siempre tiene que ser, que siempre está orientado a componentes, ¿vale? Siempre que vayáis a construir una aplicación de React, esto ya es una aplicación web, una aplicación de SQL Framework, ¿vale? Siempre hay que coger el User Interface y dividirlo en las unidades más pequeñas posibles que van a ser nuestros controles. Normalmente, las pistas de cómo dividir este User Interface nos la va a dar nuestro modelo de datos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, lo que viene aquí es eso, que normalmente nuestros componentes están escritos en jerarquía plano en vez de los template languages o HTML directivas. Es decir, no se parece ni a Angular, ni se parece a Knockout, ni se parece a nada. Simplemente nosotros definimos en nuestro componente sin meter ningún tipo de cosas dentro de nuestro HTML. Y luego, muy importante, que cada componente tiene que hacer siempre, hay que hacer una separación de trabajo. Cada componente tiene que hacer una única único, tiene que tener un único propósito, tiene que hacer solamente una cosa. Vale, y después de todo este rollo que he soltado, vamos a empezar a ver código que es interesante. Este es un componente de Real, ¿vale? Un componente escrito además con TypeScript, ¿vale? Entonces, es el componente más sencillo posible. ¿Qué tiene? Tiene la clase, que representa el componente, que directamente hereda de React Component, ¿vale? Ahora mismo, estos dos semis, ¿vale? Correspondería a la interfaz de, digamos, a la interfaz del estado, a la interfaz de las props, pero que se abrirá más tarde, ahora mismo no nos interesa. Ahora mismo este componente es, digamos, inerte. Lo único que hace es, cada vez que se visualiza, nos devuelve este mensaje. Ya está, no hace nada. Como podéis ver, pues al final es JavaScript muy duro, lo único que estamos metiendo ahí como si fuera HTML, que realmente no es HTML y ahora vemos lo que es. Vale. Otra cosa buena que hay con React es que podemos meter dentro de la definición, podemos meter valores dinámicos. Algo tan sencillo como tener nuestro componente, como veis en el ejemplo, tener una variable message de tipo string, con un mensaje, y directamente decirle aquí con las llaves, meter directamente valores del JavaScript de la clase. Puedes coger y, digamos, dinámicamente puedes coger y calcular, luego es un ejemplo, calcular alguna cosa con una variable JavaScript, con un método, y directamente, digamos, inyectárselo ahí al componente. Bueno, esto lo que he dicho antes, básicamente, la jerarquía de componentes. Los componentes tienen una relación, una jerarquía de padres e hijos. Siempre va a haber un componente que sea el padre de todos, y luego debajo de él pues habrá un árbol, porque ese padre tendrá unos hijos, que esos hijos a su vez tendrán otros hijos, etcétera, etcétera. Muy importante, la comunicación siempre entre los controles, entre los padres y los hijos, siempre es de hijo a padre.
A padre, a padre.
Bueno. Es que a veces me lío. En cualquier caso, lo que decía, los componentes deben ser pequeños, deben hacer una única cosa. Si un componente crece, debe ser roto en distintos componentes. Y lo que he dicho antes, normalmente los componentes representan una pieza de tu modelo de datos. Vale. Este es un punto muy importante. Las props. ¿Qué son las props? Las props es como la configuración del componente. Las props es como la configuración que el padre le va a dar al componente hijo. El componente hijo siempre tendrá una... Eso ahora cuando veamos el código lo haremos más claro. Pero digamos que es la manera de que el padre le pueda pasar información al hijo. Entonces, muy importante, como es la configuración, estas props, estas variables, no puede, o sea, el control hijo, sus propias props, no puede cambiarlas, ¿vale? Únicamente esas propiedades les vendrán dadas por el padre y no se pueden tocar. Y, vale, con la configuración, lo que acabo de decir. Entonces, vamos a poner nuestro componente y vamos a poner unas props. ¿Cómo se definen las props? Pues en TypeScript lo vamos a definir con un interfaz, vamos a definir un interfaz que se llama HelloProps, en este ejemplo, ¿vale? Que va a tener una propiedad message de tipo string y una propiedad de tipo string. Entonces, en nuestro componente, aquí ya le vamos a indicar que las props van a seguir este interface. Luego, dentro del método render, ¿vale? Que es donde define lo que se va a tener que visualizar, aquí, como podéis ver, podemos acceder al valor de esas props para mostrarlas en pantalla. .props.user.props.message. Con esto, digamos que el padre le dice, vale, pues ahora te vas a pintar y el mensaje va a ser este, y para este usuario. Lo pasa y el componente realmente hijo no sabe nada, únicamente sabe que le pasan esas propiedades y que tiene que pintar lo que dice el render. Ya está. No sé si voy un poco deprisa o no. Bueno, si hay alguna duda o lo que sea, podéis interrumpirme, podéis comentarme.
¿El props es una variable que está dentro del componente y por eso no está declarado
en total? Digamos que el props, directamente, como tú heredas de componente, digamos que está muy definida. lo único que tú aquí te indica, o sea, digamos que ya la tiene incorporada el...
O sea, el primer parámetro es que te vas a meter más que le metas, que vas a acceder a partir del...
Claro. A ver, tú tienes que definir la interfaz. Es decir, las props van a tener estas variables. Luego tú, a partir de this props, puedes acceder a todas las propiedades que te haya pasado el padre, ¿vale? Eso está, digamos, que como definido de base, ¿vale? Esa propiedad existe, únicamente se las pasas. Ahora veremos en la próxima slide cómo llamar al componente hijo y pasarle las props, y ya se va a ver claro. ¿Vale? Así es como voy a pintar yo el componente que acabamos de definir. Me llaman a ReadDOM, que es el método para, digamos, añadir algo al DOM de verdad, un control al DOM de verdad, ¿vale? Entonces, ¿veis? Nuestro control, ¿vale? Que se llama Hello, lo invocamos, digamos, lo llamamos, como si fuera un tag HTML, igual. Y las props, le vamos a inyectar los valores como si fueran atributos de ese tag HTML. En este caso, nuestro componente Hello, al user, le vamos a meter el valor Iván, al message, pues el mensaje este. ¿Vale? Luego aquí esto es el, digamos, donde tú quieres que le inyecte ese componente en el DOM, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que veáis cómo definimos, o sea, cómo le pasamos a las props ese valor cuando llegamos a nuestro control. Simplemente son como atributos, ¿de acuerdo? Entonces ya, como hemos definido, o sea, si tú, por ejemplo, ahora lo veremos cuando arranquemos en el Visual Studio Code, si tú, por ejemplo, llegas a tu control hello, le pasas user, le pasas el valor, pero no le pasas message, el control se va a quejar y va a decir, oye, que tú tienes definido que hay una interfaz que tiene que tener estas dos propiedades, ¿vale? Pero no las tiene. Otra cosa será que tú, por ejemplo, quieres decir, bueno, es que a mí me interesa de vez en cuando pasarle user, pero a veces no. ¿Cómo puedo solventar eso? Pues simplemente haciendo que tu propiedad sea anulable. Dice que pues anulable, entonces no va a ser requerido. Lo puedes meter o no podemos meter, o no meterlo. Vale. El estado. A esto ya, digamos que ahora, hasta ahora hemos visto cómo definirse de controles, pasarles valores con las props, y que esos valores pinten cosas. Esos controles no hacen nada, simplemente pintan valores, pintan cosas, pero no hacen nada, no podemos hacer nada con ellos. Y entonces aquí viene la parte del estado, el state. ¿Qué es el estado? Vale, para que veáis una diferencia. Aquí pone que es mutable data that represent components internal state. Mutable. Quiero decir, las props son immutable. Esas no se pueden. El control no puede cambiar sus props. Pero el control sí que puede cambiar su estado. Su estado debe variar, de hecho, porque es una de las, digamos, va a ser el mecanismo con el que el control va a reaccionar a los eventos, ¿vale? O a comunicación, o sea, o cuando su hijo le llame, se lo pasará, o sea, digamos que almacenará esos mensajes en el estado. Ahora lo veremos en un ejemplo, ¿vale? Y ahora, esto es súper importante y súper clave, ¿vale? Cuando el estado se actualiza, el componente y sus hijos se vuelven a re-renderizar. Quiero decir, lo que va a disparar que se vuelva a repintar algo con algún cambio va a ser que tú modifiques el estado del componente. Una vez el estado se modifica, el componente vuelve a llamar a su método render y a su vez los componentes hijos que tengan vuelven a renderizarse otra vez. Ahora veremos cómo eso nos va. Cuando veamos el ejemplo, veremos cómo se van comunicando los distintos componentes y ya veréis claramente el tema del estado, cómo va variando. Vale. Importante también, el estado siempre se inicializa en el constructor del componente, ¿vale? Si vamos a querer hacer uso del estado, tenemos que coger y en el constructor de nuestro control inicializar ese estado a los valores que digamos que definan el estado inicial de ese control, ¿vale? Y luego, muy importante también, los eventos pueden cambiar el estado de los componentes, que ahora lo veremos en el ejemplo. Voy a hablar de los eventos, es que al final estado y eventos están íntimamente relacionados, ¿vale? Entonces vamos a hablar de los eventos y luego vamos a ver un ejemplo de cómo interactúa todo eso, ¿vale? Entonces, los eventos en realidad, digamos que son un poco distintos. O sea, parece que son igual que los típicos eventos de HTML, de long click y tal, pero realmente funcionan internamente con un mecanismo totalmente distinto, ¿vale? Lo que pone aquí de que React implementa el sistema de eventos sintéticos se refiere como a una, digamos, como un wrapper de los eventos, que lo que nos permite es que todos nuestros eventos de React, ¿vale?, funcionen independientemente del navegador, tal y como acuerdo. Bueno, estos son datos para que sepáis cómo funciona, ¿no? Pero bueno, tampoco es importante a la hora de usarlo, ¿no? Que consigue mucho performance, mucho rendimiento usando Event Delegation, que realmente cada componente lo que hace, o sea, lo que en vez de, digamos, como vincular, como haríamos normalmente en el DOM, de vincular a cada nodo un Event Listener, digamos que React lo hace distinto, ¿vale? Lo que hace es poner un único Event Listener en la raíz del documento, como pone ahí, y además, o sea, eso está funcionando, recoge los eventos y cuando, aquí pone, cuando los Event Listener automáticamente se eliminan cuando el componente se desmonta, ¿vale? Eso, luego veremos las fases que tiene el componente, porque luego el componente también tiene como fases, ¿vale? En que se construye, se ejecuta una serie de eventos internos y luego el último, que sería el de onMount, es cuando el componente, digamos, se destruye, ¿vale? Pero bueno, la cosa es, el mensaje aquí es que la parte de eventos, ¿vale? Está internamente diseñada para igual, para conseguir mucho rendimiento, para que eso no impacte en el rendimiento de nuestra aplicación, ¿vale? Pero esto es todo a nivel interno, ¿vale? Lo digo un poco a modo de información. Entonces, vale, aquí es donde quería llegar. Vale, esto es un componente que está usando el estado y que está usando eventos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Lo que tenemos es un componente que se llama search, que hereda de componente y que tiene definidas unas input props, ¿vale? Una interfaz de input props donde define sus props y además en el otro definimos qué va a tener su estado, ¿vale? Con el interfaz search state, ¿vale? Como podéis ver, este ya tiene constructor porque en el constructor tenemos que inicializar el estado. Si queremos hacer uso del estado, tenemos que inicializar el estado a un valor inicial y luego tenemos, que por ejemplo es aquí, ¿vale? This state igual, le decimos que la propiedad del estado search term, ¿vale? Tenga valor real. Esto que veis aquí ya lo explicamos, ¿vale? Este this handle chain, ¿vale? Esto es referente a los eventos. ¿Qué hace más esto? Render, ¿qué hace? Vemos que tiene lo que pinta es un div, ¿vale? Y dentro tiene un control input normal y corriente de HTML, que no es realmente HTML, que es JSX, pero bueno, eso ahora lo aplica, pero como si lo fuera un input normal tipo search, ¿vale? Y lo que vemos aquí es que en el value de este control lo que está cogiendo, os acordáis que antes teníamos para pintar las props this.props y la prop que fuera, ¿vale? Ahora es lo mismo con el state. Yo quiero pintar el estado, yo tengo acceso a través de this state a las propiedades y sus valores para poder renderizar. Luego además vemos esto, ¿vale? Esto es un evento. Un evento del onChange del control input, ¿vale? Entonces lo que estamos definiendo aquí es que cuando este control cambie, es decir, cuando alguien escriba algo o borre algo o haga algo, ¿vale? Esto va a saltar. Y le estamos diciendo que cada vez que salte, que nos vaya a este método. Este método, ¿vale? Que hemos definido aquí, ¿veis? Es un método, o sea, es el típico método privado en TypeScript, ¿vale? Que al final es un método handle change que tiene un parámetro de tipo event, ¿vale? ¿Y qué hace esto? Pues cada vez que cambie, lo que hace es actualizar el estado. Es decir, el componente lo que va a hacer es, cada vez que alguien escriba en esa caja de texto, el componente va a ir almacenando ese valor, ¿vale? Entonces, una cosa importante, para que esto funcione, en el constructor hay que poner eso, ¿vale? This handle chain igual a this handle chain punto bin this, ¿vale? ¿Por qué se hace eso? Pues esto ya son temas de JavaScript que seguramente un ninja JavaScript os puede explicar perfectamente, ¿vale? Yo, de cara al desarrollo, os digo que si no ponéis eso, ¿vale? Cuando vayáis a... O sea, perdón, aquí, cuando vayáis a hacer this punto algo, este this ya no va a existir, ¿vale? Digamos que es para que cada vez que salte un evento y nos llama nuestro callback, ese this sea el this de verdad que tenemos, ¿vale? Muchos de los errores, normalmente cuando estás ahí desarrollando un control de React y ves que el evento te falla y no te funciona, muchas veces se te olvida definir eso, ¿vale? Hay un... En algún ejemplo, no sé si en el ejemplo, en algún ejemplo creo que ha puesto Microsoft, web para siempre en framework con React, esto viene definido, ¿vale?, con un decorador que se llama Autobind, ¿vale?, que hace lo mismo que eso, ¿vale? Entonces tú, en vez de tener que hacer eso, pones aquí Autobind y es como si lo considero lo mismo. Lo que pasa es que ese decorador todavía está en fase experimental, todavía no se puede meter, ¿vale? Entonces, de momento, hay que seguir haciendo eso. ¿Esto ha quedado claro? ¿No? Sencillo, pero así vemos, es el mecanismo fundamental y básico de React, ¿vale? ¿Qué más? Bueno.
Sí. Una pregunta, ¿en este case? O sea, no define un estado, o sea, no es un estado tal y como conocemos, digo, en una máquina de estado, se va cambiando de estados.
Es más bien un modelo, pero es, o sea, al final es un modelo, o sea, es un objeto con propiedades, básicamente. Pero digamos que representa como el estado interno del componente, pero no es como una máquina de estados. Pero bueno, digamos que el concepto es ese, o sea, el concepto es que tú, depende de lo complejo que hagas el control, o sí que se puede acercar un poco a eso de la máquina de estados, pero básicamente es un objeto que almacena datos que tú necesitas para mantener el estado interno del componente, pero no es una máquina de estado. No. Bueno, yo hablar JSX, ¿vale? JSX, esto... JSX es lo que decía antes, es como el HTML, pero no es HTML, ¿vale? Esto es JSX, ¿vale? Todo esto. Entonces, la gente que ya ha tocado algo de esto, o que ya se ha puesto a hacer algún webpack, pues habréis visto los .tsx que vienen en el, cuando creas el típico gen, o sea, cuando creas un, coges el guión, lo ejecutas y te quiero que sea React, y vas a ver los .tsx, ¿vale? Los .tsx, ¿vale?, los vamos a utilizar, vamos a utilizarlos para definir nuestros componentes y vamos a poder meter esto, que es el JSX, que es como un HTML, pero realmente es como una representación del HTML, pero no es HTML realmente, ¿vale? Entonces, la diferencia, por ejemplo, diferencias, pues mira aquí, los atributos siempre son camel case, quiero decir, es on-chain con C mayúscula, si ponéis on-chain en minúscula, no vas a ver lo que es. Todos los elementos tienen que estar equilibrados, aquí no vale poner tags HTML en plan de ver de eso solo, por ahí, o sea, aquí hay que formar, digamos, apertura y cierre, o un único tag con la barra de cierre, o sea, no vale que haya cosas ahí que HTML sí que permite o permitía tener algún tag ahí sin cerrar. Vale, bueno, los nombres de los atributos están basados en el API del DOM, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que normalmente todos los atributos del JSX, ¿vale?, pues se van a llamar igual o casi igual que sus equivalentes de HTML. En algunos casos no, ¿vale? Por ejemplo, si yo aquí quiero asignarle una clase, voy a poner atributo class, aquí es el atributo class name, ¿vale? Hay algunas diferencias. ¿Por qué es class name? Porque realmente es el método interno del API que tiene el DOM para actualizar. Simplemente que sepamos que hay atributos que se llaman distinto que en HTML. Y luego también muy importante, el single root node. Siempre, ¿vale?, que definamos nuestro control aquí en el render, ¿vale?, en el return, siempre tiene que haber un componente, digamos, o sea, un tag padre, ¿vale? Normalmente, pues normalmente pones el div y a partir de ahí metes aquí todo lo que quieras. No vale directamente poner aquí un input, aquí un input, aquí, o sea, tiene que ser siempre el primero, o sea, tiene que haber un único, digamos, root node en lo que tú devuelvas, ¿vale? Vale. Aquí tampoco voy a meterme mucho. Lo que comentaba antes, cada componente tiene un ciclo de vida, ¿vale? ¿Esto para qué nos va a servir? Pues una vez que ya hemos aprendido los mecanismos de React y ya queremos hacer cosas más complejas y ya queremos, pues eso, meternos a fondo internamente cómo funcionan los controles, tenemos que tener esto muy en cuenta, ¿vale? El montaje del componente tiene una serie de fases en las que podemos hacer cosas. El unmounting, que es cuando el componente se destruye, lo mismo, de ahí podemos hacer cosas antes de que se destruya. En el momento en que las props de un control cambia porque hay un re-renderizado del control y le mandas las pruebas distintas al padre, pues también una serie de fases. Cuando el estado cambia, lo mismo, ¿vale? Esto que lo sepáis que existe, ¿vale? Cuando, esto es importante, pero cuando ya vas a hacer pues eso, cosas un poco más complejas y que necesitas intervenir en ciertos momentos de estos eventos. Vale. Office UI, bueno, UI Fabric o Fabric UI, porque siempre me equivoco, nunca sé cómo se describe realmente. Entonces, la definición oficial es que es el framework oficial de frontend para construir experiencias que, bueno, pues que encajan perfectamente en Office 365. Entonces, ¿qué es Office Fabric UI? Pues es algo que nos puede ayudar o no nos puede ayudar nada, o sea, dejadme que os ponga. ¿Qué nos ofrece esto? ¿Vale? Bueno, para empezar, fijaros. La primera parte. ¿Esto sirve para React únicamente? No, no sirve solo para React. Sirve para pues, utilizarlo con JavaScript plano, incluso
con Angular.
En teoría esto se puede utilizar o no únicamente con React, sino con varios frameworks. ¿Esa? ¿Es de?
Angular.
Sí. O sea, teóricamente.
Es soportado por la comunidad.
Sí, soportado por la comunidad. Por eso digo. O sea, en teoría sí, está soportado por la comunidad. Pero, si... Claro, yo qué os diría. Si vais a empezar con esto, ¿qué hago? ¿Me hago un webpack JavaScript sin ningún framework? ¿Con Knockout? ¿Con React? ¿Con Angular? Vale, yo digo, si tú quieres utilizar esto, utiliza React. ¿Por qué? Porque ahora mismo, tal y como está, todos los componentes y todo lo que ofrece, pero al final, ¿qué ofrece esto? Pues ofrece, sobre todo, componentes. ¿Vale? ¿Habéis visto el componente que hemos creado así sencillito? Pues aquí ya tenéis muchísimos componentes con React que ya están preparados para funcionar. En el ejemplo que vamos a ver ahora, vais a ver la diferencia, o sea, qué aporta realmente esto a la hora del desarrollo con React. ¿Vale? Pero bueno, lo que digo, esto que ofrece componentes. Están preparados, componentes, ya tengo aquí, ya lo tengo preparado, o sea, ya lo tengo hecho para que yo le llame, esto también, si tiene sus props, tiene su estado, esto tiene una documentación que a veces es un poco deficiente, pero bueno, incompleta, vamos a decirle, pero bueno, ¿ves? Está final. Tenéis un identifique props, más que viene definido, todos los props que tú, en función de lo que le metas ahí, pues harán las cosas sobre su control. ¿Vale? Esto está para React, ¿vale? Para los otros frameworks o no frameworks, hay cosas también, pero es más costoso implementarlas en un web para ese framework. ¿Vale? Entonces, aparte de los componentes, vale, pues también, bueno, pues tenéis estilos, donde viene impreso. Esto es un poco, como lo definimos hace tiempo, es como el bootstrap de Office, ¿no? Salvando las distancias. O sea, es algo que te permite rápidamente, entre comillas, editar estilos, editar tu página, un poco ahorrarte trabajo en la parte de maquetación de controles y eso, de de tu proyecto. A veces me preguntan, pero ¿hay que utilizar Office Fabric? ¿Hay que utilizar o tú utilizarías Bootstrap? Pues, pues depende. Depende de la complejidad. El Bootstrap es mucho más potente en general. Pero digamos que esto, si tú quieres hacer un webpack y se integre en SharePoint, pues lógicamente esto te va a facilitar el que se vea ahí con los estilos, que se, los controles sean exactamente iguales que los que en SharePoint, ¿vale? Aunque esto no se restringe únicamente a SharePoint, o sea, el Office Fabric UI es, digamos, para todo el entorno de Office, ¿vale? Para todo absolutamente. Entonces, quiero enseñaros. Para el SharePoint Framework. Esto, bueno, para los que hayáis visto SharePoint Framework, para los que no, al final, básicamente, un webpack se compone de una clase, ese webpack en sí, ¿vale? Que hereda de una clase especial, page en webpack, una clase base, y tiene también, digamos, como props también, ¿vale? Esto no tiene estado, o sea, esto parece realidad, pero no es realidad. Vale. Entonces tú le pasas unas props, ¿vale? Es una configuración, pero básicamente esto lo que hace es decir, renderízame este componente, el component, ¿vale? Es un componente que hemos creado, ¿vale? Que va a ser el componente padre. Este va a ser el padre de todos los componentes. Entonces, estamos diciendo que esto lo dice top component y que las props, ¿vale? Son de tipo top component props, que es un default, como decir. Entonces, si nos venimos a TSX, ¿vale? Esto me gustaría poner más pequeño, pero no sé ni cuándo lo haga.
Control, pues.
Control.
No más.
¿Así se ve?
No.
Así. Bueno, nada. Bueno. Vale, en este caso, bueno, props lo tiene, ¿vale? Porque yo de momento aquí en este caso no necesito pasar ninguna configuración. ¿Vale? Pero si vemos que hemos definido un interface que se llama top component state, ¿vale? Y lo hemos definido para tener una propiedad valor 1, tipo string, items 1 de combo items, ¿vale? Que combo items es un interfaz, ¿vale? Que lo tenemos definido por otro sitio, ahora lo miraremos. Pero bueno, el caso. Esto no se ve de verdad. No sé si se ve.
Sí. Bueno, sí. Sí.
Para crear una colección de elementos, ¿vale? imaginaros que este caso fuera que hiciera una consulta a SharePoint, o que hiciera una consulta a una API, lo que fuera, que devolviera un conjunto, una colección de elementos, ¿vale? Entonces, tenemos definido eso, ¿vale? Tenemos definido, os digo, una serie de callbacks, que ahora veremos lo que hacen. ¿Vale? Este gate es el que os he dicho, de devolver una colección, ¿vale? Una colección de elementos. ¿Vale? Y aquí tenemos lo que hace el render del componente, ¿vale? Lo que decimos es, estamos llamando primero un único un single node, ¿vale? O sea, un único componente, ¿vale? Y dentro los componentes a los que llamamos. Justo autoretado, es un componente que hemos hecho y estamos pasando el label, ¿vale? Una prop label, una prop ID, ¿vale? Una prop de ítems, que es una colección de ítems, que lo que estamos pasando es el estado, ¿vale? La propiedad ítems 1 del estado, ¿vale? En este caso, ítems 1 es la que hemos llamado para que nos devuelva ítems, y se lo estamos pasando. Luego, además, definimos otra prop, ¿vale? Que se llama callback, y esto le ponemos el valor de los callbacks que hemos definido ahí. ¿Qué estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que, o sea, esto va a ser el callback que le pasa el padre al hijo para que, si pasa algo que definiremos el hijo, le llame a través de ahí. Esto es un callback de JavaScript normal y corriente. Yo te paso ese callback y cuando pase algo, tú ejecutas ese callback para que yo me entere. ¿Qué más le pasamos? Y le pasamos una prop que se llama SelectedValue, que es lo que le pasamos, ¿vale? Lo que hemos definido en el estado. En este caso, hemos definido al principio que eran evalue 1, evalue 2, evalue 3, todo 0. ¿Vale? Los siguientes, custom drop-down, ¿vale? Básicamente es lo mismo que el primero. Y luego tenemos otro control que se llama custom sender, ¿vale? Que le estamos pasando el data, ¿vale? Que lo calculamos aquí. ¿Vale? Esto es lo que decía antes. Yo puedo coger aquí, hacer un cálculo, hacer algo con una variable de JavaScript normal y pasárselo aquí directamente, ¿vale? No tiene por qué ser todo dis.prop, o sea, yo puedo hacer algo aquí y pasárselo directamente, ¿vale? Y luego otra prop que es el botón de la
¿verdad? En el segundo de mi drawdown, el segundo,
sí.
O sea, dentro de él no puede detectar en ningún momento que se ha modificado el primero. O sea, lo tiene que comunicar el padre.
Él, o sea, el padre le da el callback.
Sí, o sea, yo modifico ahora el primero.
Sí.
O sea, si modificamos el primero le tiene que llamar al padre y el padre le tiene que llamar al segundo para actualizarlo.
Depende de lo que tú decidas. O sea, de momento, o sea, tú imagínate, algo pasa, el hijo coge, usa el callback para decir al padre, mira, ¿qué ha pasado esto? Entonces el padre ya tiene su callback cuando se ejecuta y dice, vale, ha pasado esto. Vale, pues voy a cambiar algo de lo que tengo. Entonces él cambia su estado interno, lo que hace que se active la re-renderización, se re-renderiza él, y a su vez imagínate que le pasa al hijo en las props un cambio, porque tuve que pasar un state en una prop. Entonces ya cambia algo en el hijo también.
Pero el segundo en sí, o sea, por sí mismo no sabe nada del primero.
No. Únicamente se comunica con el padre ahora mismo. O sea, aquí solo tenemos dos niveles, ¿vale? El padre y luego varios hijos. Pero podríamos tener el padre, el hijo, luego el hijo, otro hijo, pero ahí va aquí. Para no complicarlo demasiado, es un padre con varios hijos, ¿vale? Pero sí, entre el primero y el segundo, digamos que ellos no saben nada de uno del otro. Únicamente se comunican con el padre. Entonces. ¿Qué tengo en custom dropdown? ¿Vale? Que tenemos tres controles de esos. Vale, lo que tenemos es, no tenemos estado, ¿vale? Vamos a hacer un componente que no tiene estado, únicamente tiene props. Entonces, lo que sí que tiene es un callback, ¿vale? Es un callback. ¿Para qué vamos a usar el callback? Bueno, en el método render, pues esto lo único que hacemos es para que haya un pete, pues si no le pasamos ítems, pues para que no pete. Entonces, ¿qué es lo que hace este componente realmente? Pinta un label a través del label de las props, y luego lo que pinta es un combo, un dropdown, ¿vale? Con un select, ¿vale? Y un ID que se lo pilla del ID de las props, valor que está seleccionado lo pilla de las props, es decir, el padre sabe qué valor está seleccionado y se lo va a decir al hijo. Si se arrepinta, el padre tiene que indicarle al hijo cuál es qué valor tenía seleccionado. O sea, al final, digamos, que al re-renderizar, ¿vale? Si ha habido algún cambio en el hijo, muchas veces el padre, no siempre, pero en este caso, por ejemplo, el padre tiene que decirle al hijo, píntate esto y además está seleccionado el elemento tal, porque si no se lo indica, eso se pierde, ¿vale? Es un poco lioso, pero...
Una pregunta también de las propiedades. Las propiedades se implementan de fact, ¿le puedes agregar más propiedades? Más elementos a la propiedad.
A otros, a ver. Cuando tú defines el interfaz, que tiene que tener esa, o sea, si tú luego vienes aquí y dices list.props, tienes las que tienes definidas en el interfaz. Tú, no, tú desde dentro del control no puedes hacer nada con las propiedades porque son inmutables, no deberías tocarlas. Es como la configuración que te manda tu padre. Dice, tú vas a tener esta configuración con estos valores. Pero tú no puedes ni agregar, ni cambiar valor, ni hacer nada. O sea, en todo caso puedes cambiar, si tienes estado, en este caso no tienes estado, tú sí puedes, como control, tú puedes cambiar el estado.
Pero
es lo único. Bueno, como decía, un select y luego lo que hacemos es, cogemos el items, ¿vale? Que es que lo han pasado por las props, ¿vale? Lo que hacemos es un map, ¿vale? Que es un método de un array de JavaScript normal y corriente, y lo que hacemos es como que vaya iterando y por cada ítem nos pide una opción, ¿vale? Con en cada ítem los ítems son de una interfaz que lo tenemos definido, creo que arriba no se ve, pero que implementa la propiedad key, la propiedad value y la propiedad display. Bien, entonces vamos a ver la ejecución. ¿Cuánto? Joder. Vale, bueno, pues voy a acelerar un poco que me he comido todo el tiempo. Vamos a ejecutar esto. El problema de esto, de React, es que es muy amplio. Entonces yo lo que quiero transmitir con esto es la base, ¿vale? Pero esto es un mundo, ¿eh? O sea, pero un mundo, pero no es imaginar. Pero por lo menos que con esto seamos capaces de hacer lo web para por lo menos sencillo. Y a partir de ahí ya que cada uno ya pueda un poco ir, ¿sabes? Vale. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el primer combo, el segundo combo y el tercer combo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? ¿Vale? Yo selecciono un valor del primer combo. O sea, yo, si os fijáis, los otros combos están vacíos, ¿vale? Entonces yo selecciono uno del primer combo, o sea, una primera opción. Le doy y algo va a pasar en el segundo combo. O sea, esto está hecho para crear dropdowns dependientes una vez. Yo selecciono un valor del primero, entonces automáticamente eso llama al getItems y carga unos valores específicos en función del valor que seleccionado. ¿Vale? Y así con tres niveles. Entonces, esto, cada vez que yo hago algo, se está repitiendo constantemente. ¿Vale? Entonces yo aquí tengo primera opción del primer valor del control anterior. Si yo cojo y cambio aquí, segunda opción. ¿Vale? Esto ya cambia. ¿Y alguien ha visto algún que es ultra rápido? No se nota nada. O sea, cero. Entonces, yo selecciono aquí, y aquí se me cargan otros valores, ¿vale? Y ahora aquí voy a enviar. Y esto ya me dice, pues has seleccionado el 2, el 1 y el 3. ¿Vale? Entonces. Importante para cuando os ir probando con esto, fundamental, ¿vale? Developer Tools, hay que instalarse la extensión de React Developer Tools. Esto os salvará la vida. Hacedme caso, no sufráis sin sentido. Entonces, ¿qué hace esto? Voy a intentar resumir, ¿vale?
Una pregunta, ¿esto no funciona en Explorer?
Francamente, no lo sé. Yo llegó un punto en mi carrera profesional que dije, hasta aquí hemos llegado. Me pasé al Chrome. Sinceramente.
Ese con framework no te recomiendan utilizar una versión Chrome, ¿no? Directamente.
Creo que sí.
Una versión a partir de la 58,
¿no? Claro, yo no he visto a nadie que utilice Explorer con esto. Nadie. Entonces, aunque solo sea por el ecosistema de extensiones de Chrome, como esta, que os. O sea, fijaros, ¿eh? Fijaros, yo estoy empezando una aplicación en React, me veo aquí, React. Connecting to React, fijaros, top component, anda, mi componente, anda, los hijos. Y entonces me va dando en tiempo real, digamos, ¿vale? Todos los valores de todo absolutamente que tengo. ¿Vale? O sea, esto es la vida. Sobre todo para depurar y. O sea, podéis depurar normal, pero esto os va a ahorrar un mogollón de tiempo. De hecho, quería hacer una.
No, ya está.
Hasta aquí, hasta menos 10 era famoso menos
5. ¿Qué quiero
enseñaros? Una cosa. A ver, quiero enseñaros que una cosa buena de ese Boy Framework es que como tiene los mapeos de los archivos de JavaScript, se puede depurar perfectamente. Y eso lo que hace es que podamos coger y ver. Pongo aquí un punto en el render del padre y me voy a cruzar aquí. Me voy a ajustar acá. Y pongo otro punto en el render de este hijo. ¿Vale? Y llevo aquí. Y hago un cambio. ¿Vale? Se está top component. Ejecuta el render. O sea, el primer render después del combo. El segundo combo. Es el combo. Es lo que he dicho. O sea, renderizo, o sea, hago que el padre se re-renderice y a su vez se re-renderizan todos los hijos. Entonces, rápidamente, vale. A ver si me da tiempo a tirar esto. Bueno, de todas formas, tengo tres demos que depende mal. Las voy a colgar en. Las colgaremos para que podáis descargarosla, ¿vale? Aquí es donde vais a ver, o sea, esta demo es lo mismo que hemos hecho ahora, pero utilizando Office Fabric UI. Entonces, aquí es donde vais a ver que dónde sale rentable utilizarlo, porque yo, haciendo exactamente lo mismo con los controles, ahora vais a ver.
¿Pero se utiliza Office Fabric dentro de SQL Framework?
Sí.
Y ahí te obliga a crearte una plantilla SQL Framework con React, o sea, es la única manera entonces, ¿no?
Es lo que te digo, o sea, es lo más fácil. Teóricamente yo puedo cogerme, hacer una plantilla SQL Framework con Knockout y teóricamente puedo usar Office Fabric UI, teóricamente. Yo lo intento una vez y dije hasta aquí he llegado.
¿Tendrías que importar un módulo de React aparte?
O... Claro, o sea, es muy difícil. En cambio esto es...
Uy.
¿Es esto?
Esta es como sugerencia.
¿Tenemos hambre?
Muy bien.
Han cortado. Esos están terminando toda la comida, que lo estoy viendo. Aquellos de allí ya están.
Esto está hecho a posta, Bueno, ya lo último que voy a decir. He cogido el mismo ejemplo, en vez de hacerlo yo, pues he cogido el dropdown de Office Fabric, que es poner la etiqueta de Office Fabric, o sea, importarlo, hacer un import, traértelo, ponerlo y configurar sus props. Y configurar. Efectivamente, ahí lo tenemos.
No, no, no.
el mensaje es, en poco tiempo, o sea, Office Fabric en React nos va a ahorrar mucho tiempo de maquetar, porque ya viene todo hecho, ¿vale? Entonces, en vez de coger y ponerlo tú y luego maquetarlo, te puede servir directamente coger los controles. Al final funcionan igual, y tienen más cosas incorporadas. Y luego, el último punto ya, que era la última demo, que ya no da tiempo, que es que está muy bien Office Fabric, pero que tened en cuenta que hay un ecosistema de React impresionante, con miles de controles que se pueden usar. Un ejemplo que es el que os voy a enseñar es un calendario que encontré un señor que lo publicó y en 2 horas de trabajo pude coger y meterlo dentro de SharePoint Framework y servir de un equivalente, de un estupendo sustituto del maravilloso calendario de SharePoint, que visualmente es maravilloso. Pues con ese calendario que saqué o conseguí lo hacer funcionar, pues lo puedo sustituir. El mensaje es, hay un montón de cosas de React que se pueden aprovechar para ser preferentes. Y nada, al final no me da tiempo a enseñar casi nada, pero bueno, espero que por lo menos, pues eso, después de ver esto, tengáis el gusanillo de probar vosotros y hacer cosas y haber entendido cómo funciona esto.
¿Use Fabri este que utiliza, lo del framework de que utiliza? ¿Hojas de estilo CSS o ficheros usas?
CSS.
CSS.
Tienes que importar un CSS.
Un CSS, ahí, ¿no? Vale.
Vamos, esa parte, por ejemplo.
Vale, sí, vale.
Es lo que te digo, que la